Los Hijos de las Nubes, el pueblo saharaui. Os invitamos a escuchar este programa especial realizado por Radio Almenara sobre el conflicto del Sáhara. Desde Radio Almenara mandamos un saludo especial a todas las radios comunitarias en el Estado español que están programando este programa especial, ya sea en directo o en podcast. Buenas tardes, bienvenido, bienvenidas a este programa especial sobre el conflicto del Sáhara desde Radio Almenara en el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y en www.radioalmenara.net para todo el mundo, para, vamos, donde llegue la conexión internet. Estamos hoy esta tarde en un programa especial sobre este conflicto olvidado y cómo las cosas que se olvidan, pues hay que recordarlas, ¿no? Hay que recordarlas cada cierto tiempo. Noviembre es un mes bastante simbólico, bastante especial para este conflicto, para la lucha del pueblo saharaui. Tenemos un programa bastante completo con bastantes invitados y estamos aquí en la mesa pues varios compañeros y compañeras de Radio Almenara. Buenas tardes, Julia Gas.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi Pérez.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos Bargán.
Hola, buenas tardes.
Aitor Montero también está por aquí, de oyente. Javi García, le damos un saludo por el apoyo técnico. Y tenemos ya el primer invitado con nosotros, que vamos a ir conociendo poco a poco. Él es Salamu, él es un joven saharaui. Buenas tardes, Salamu.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por participar en este programa, por pasarte por aquí por los estudios de Radio Almenara. Vamos a tener también invitados al otro lado del teléfono y vamos a hablar sobre varios temas. Vamos a intentar recoger un poco todas las aristas de este conflicto porque daría para no para una hora y media como tenemos pensado hacer, sino para seguramente varios días incluso. Vamos a intentar resumirlo todo bien y tratarlo todo por lo menos de manera precisa, ¿no? Lo primero que vamos a hacer para situar un poco a los oyentes es leer un pequeñito texto de introducción al conflicto con el origen un poco del conflicto, ¿no? Desde que el Sáhara Occidental deja de ser colonia española para pasar a ser un territorio ocupado por Marruecos. Carlos Barragán, por favor, léenos este texto de introducción.
Muy bien. El conflicto del Sáhara se alarga ya 30 años, 3 décadas que se salvan con una guerra sin cerrar, un pueblo dividido entre el exilio y la ocupación y una situación de inestabilidad que afecta a todo el Magreb. Las posturas irreconciliables de las partes, la poca efectividad de la ONU para llevar a cabo sus resoluciones y la pasividad de la comunidad internacional ante el conflicto son algunas de las razones que explican el enquistamiento del problema. El Sáhara Occidental fue una colonia española hasta 1975, cuando Marruecos lo invadió mediante la Marcha Verde. Para entonces, España ya se había comprometido a instancias de la ONU a iniciar los trámites de descolonización que contemplaban la convocatoria de un referéndum para la independencia del Sáhara. Sin embargo, la Marcha Verde sorprendió a España en un momento delicado. Franco agonizaba y optó por sacudirse la responsabilidad abandonando el territorio. El referéndum sigue pendiente de celebrarse.
Pues ese referéndum que nunca se ha celebrado, como bien apuntaba Carlos. Y la situación ahora mismo, pues para resumir un poco, está en que los saharauis están divididos por un muro. A un lado del muro, en territorio argelino, los campamentos de refugiados, seguramente conocidos por todos los oyentes. Y al otro lado del muro, los territorios ocupados por Marruecos. Y bueno, con una represión y una falta de derechos fundamentales bastante fuerte. Al lado este del muro se encuentran los campamentos de refugiados. Tenemos aquí a Salamu, él, si no me equivoco, nació allí y nos puede contar un poco más qué significan estos campamentos de refugiados, ¿no? ¿Qué son?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Antes me gustaría resaltar que al otro lado del muro, este muro de 2.700 kilómetros que divide el territorio del Sáhara Occidental o la antigua provincia número 53 de España, al otro lado del muro están los territorios liberados del Sáhara Occidental. Y más allá de ellos, ya en territorio argelino, se encuentra la ciudad de Tinduf, al lado de la cual están los famosos campamentos de refugiados saharauis, donde llevamos ya más de 37 años a la espera de que se resuelva este conflicto, que está estancado, donde ya Marruecos quiere dar una imagen de que ya hay unas posturas irreconciliables, cuando no es así. Esa reconciliación es por la intransigencia del gobierno marroquí. Los saharauis no buscamos nada del otro mundo, solo pedimos que se celebre un referéndum de autodeterminación con el cual nos hemos comprometido con Marruecos ante la ONU y por el cual hemos firmado un alto el fuego en el año 91. Esa es la única alternativa que hay, es la única solución del conflicto, es la única solución política y diplomática. La otra solución ya sería llegar a las manos, lo que podemos llamar una vuelta a la lucha armada, que ninguno de nosotros deseamos, esperamos que nunca sea así. En esos campamentos de refugiados que llevamos ya tantos años, es una situación muy compleja, una situación, un drama humanitario, nadie lo esperaba. Mis padres nacieron en territorio español, bajo bandera española, y del día a la mañana se encontraron con que la metrópoli o Madrid vendió ese territorio de una forma cobarde, esa es la palabra. Uh-huh. Esa venta tuvo lugar el 14 de noviembre del año 65, sabemos que España está en una situación complicada, pero esa parte tal vez no nos corresponda en ese momento aquí de analizarla. Lo cierto es que el pueblo saharaui, a causa de ese acuerdo tripartito que se firmó ese día en Madrid, vive un drama desde entonces hasta aquí. Y ahora mismo, y desde entonces, el gobierno español sigue lavándose las manos en vez de buscar una solución a este conflicto. Mientras tanto, la población saharaui en el lado de los campamentos refugiados vive de la ayuda internacional. No podemos cultivar nada, estamos en un desierto que no es nuestro, estamos en territorio argelino. No podemos cultivar nada, no podemos hacer absolutamente nada porque no sabemos el día que se resolverá esto y podamos volver a nuestra tierra. Mientras tanto, que al otro lado está otra parte de nuestras familias. Por ejemplo, en mi caso, pues está mi madre en los campamentos, pero sus hermanas se han quedado en las ciudades de Layún y Esmara, donde viven bajo una represión constante, una violación de derechos humanos constante, y de hecho ya desde el año 2005, ya desde las intifadas, las manifestaciones que ya por fin llegan a los medios de comunicación aquí en España, otros muchos países, ya se vive lo que se llama un régimen de apartheid, ya muy similar a lo que pasó en Sudáfrica. Desgraciadamente, actualmente en los territorios los territorios ocupados es muy complicado para un saharaui el acceso a la educación. En esos 40 años que ya Marruecos ocupando el territorio, no ha hecho ninguna escuela superior, ni una sola universidad. Los saharauis que, después de muchas dificultades, consiguen llegar a la universidad, tienen que trasladarse a ciudades de Marruecos, que están muchas veces a miles de kilómetros, y encima sus padres no tienen trabajo por la discriminación que hace Marruecos hacia la población saharaui. Pero bueno, eso en parte a nosotros no nos desanima. Los jóvenes saharauis creemos que esto se va a resolver de una forma u otra, solo puede resolverse. Y además, en estos últimos años ha habido un claro punto de inflexión, del cual hoy se cumple en el segundo año, que fue el famoso campamento de Gdeimizi, que vosotros habéis visto, cuando Marruecos lo desmanteló de forma salvaje. Antes de desmantelarlo, de forma descarada, impidió la entrada de la prensa, no quiso que nadie fuese testigo para que nadie supiera lo que está pasando allí. Fue un régimen, un genocidio realmente a puerta cerrada. Y lo quiere volver a hacer. Siento la obligación de decir que ahora mismo hay 23 españoles y 4 noruegos que han sido expulsados recientemente del Sahara Occidental hace 2 días. Uh-huh. Están protestando en la embajada de española en Marruecos, en Rabat concretamente, y simplemente han sido expulsados sin recibir ningún tipo de explicación. Se les expulsó de la ciudad ocupada de Layún. Ellos fueron como para ser testigos, fueron como observadores de derechos humanos, dado que se espera que allí va a haber manifestaciones y otra vez otra represión salvaje por parte de las autoridades marroquíes. Uh-huh.
Vamos a hablar de eso profundamente luego, Salamu, con una persona de Sahara Zora, que precisamente tiene allí, esta organización tiene activistas en este grupo de personas que han expulsado. No sé si queréis hacerle alguna pregunta a Salamu sobre los campamentos de refugiados. Es decir, que aquí en la mesa, pues prácticamente todos hemos estado por allí. No sé cómo habéis vivido esa experiencia también vosotros que estáis por aquí. ¿Qué le preguntaría, ¿no?, a Salamu, teniendo en cuenta tu experiencia de allí, ¿no?
Bueno, yo desde la ignorancia, desde el punto de inflexión que hablas, me interesa saber qué sensaciones ha quedado para la gente joven, si hay posibilidad de vencer, porque desde luego que de vencer se ha visto que a raíz del desmantelamiento sí que hay gente que quiere, que está claro que se quiere luchar. Entonces, ¿qué posibilidades, si hay ganas o ves tú que se pueda abrir un conflicto y si se pudiera ganar a pesar del muro y demás?
Sí, me considero optimista y ha sido un punto de inflexión para muy claro. Es decir, los saharauis han dicho: no queremos vivir bajo bandera marroquí. Esos 40 años han servido para domarnos, por los saharauis indomables en ese sentido y menos a palos, que es la política que está haciendo Marruecos. Es un punto de inflexión para decir: ya basta. Los saharauis en principio hicieron una protesta por sus derechos sociales y comunitarios, ya que eran privados de ellos, no tenían derecho a la vivienda, ni a trabajo, ni a la educación y muchas veces ni siquiera a la sanidad. Entonces, es verdad, muchos jóvenes saharauis creen que la vía diplomática no tiene sentido. Es preocupante lo que hace la comunidad internacional en el tema de Sahara Occidental. En el año 91 se instaló allí la famosa MINURSO, que es la misión de las Naciones Unidas para organizar un referéndum en Sahara Occidental. Esa misión ha sido una demostración de la inutilidad e incompetencia que tiene la ONU. Es, de hecho, ahora mismo es la única misión en el mundo que no tiene competencia sobre los derechos humanos. Eso a nosotros nos parece discriminatorio. ¿Por qué un casco azul en el Sahara Occidental no tiene competencia para denunciar una violación de derechos humanos? En otros muchos países sí. Ese es el problema que nos preocupa y por eso muchos jóvenes saharauis sobre todo están preocupados y creen que hay que volver otra vez a la lucha armada. Pero una parte creemos que no y esperemos que no haya que volver a la lucha armada. Si tenemos que hacerlo, lo haremos porque es nuestra tierra, tenemos que luchar porque no queremos vivir bajo bandera marroquí. No queremos vivir bajo ese reinado. No nos sentimos marroquíes ni nos identificamos con ellos. Ellos han sido colonizados por Francia, nosotros por España. Por eso ahora mismo hablamos el castellano de segundo idioma, a pesar de que, desgraciadamente, todavía no contamos con ningún instituto Cervantes en el Sahara Occidental. Sin embargo, sí lo hay en Japón y en China. Pero bueno, nada nos echa para atrás. El campamento de Imizik ha sido la mayor manifestación que se ha hecho en el Sahara Occidental desde la salida de España. Y bueno, nos ha animado y de hecho hoy es el segundo aniversario del desmantelamiento de ese campamento. Ha sido una parte fundamental de nuestra historia, de nuestro pueblo, y se seguirán haciendo movilizaciones de ese tipo y todas las que hagan falta para que se sepa afuera y ya por fin ya se sabe en todo el mundo que está pasando, que en el Sahara Occidental se vive un drama humanitario protagonizado por las tropas marroquíes que no hacen más que violar al pueblo saharaui.
Hay una concentración ahora a las 7 de la tarde frente a la embajada de Marruecos, precisamente por este aniversario que comentaba Salamu del campamento de Imizik. Si os parece, vamos a escuchar un pequeño audio que nos han pasado los compañeros de Radio Enlace, Radio Comunitaria también de Madrid, del barrio de Hortaleza. Muchas gracias por esta colaboración. En ella van a hablar dos personas de la plataforma de apoyo político al pueblo saharaui y vamos a escuchar un discurso curioso para hablar precisamente de este apoyo al pueblo saharaui por parte de la ciudadanía española por un lado y de los poderes políticos por otro.
Desde hace muchos años también parte del pueblo español está siendo solidario, ¿no?, con la causa saharaui. Hay un montón de organizaciones de amigos del pueblo saharaui, que por cierto no sé si vosotros pertenecéis a alguna de ellas, que no lo hemos dicho, ¿no?
Sí, bueno, nosotros pertenecemos a una plataforma que se creó hace unos 6 o 7 años, se denomina como Plataforma de Apoyo Político al Pueblo Saharaui, porque desde los primeros años de la transición y del inicio del conflicto, pues muchas ONGs españolas se han preocupado por mantener esos lazos. Hay que tener en cuenta que en el Sahara es el único país prácticamente de África donde se sigue hablando castellano y se sigue manteniendo que los niños aprendan esa lengua. Entonces, bueno, pues lógicamente hay muchas, concretamente CEAS, siempre promueve de los veranos en paz, que es un programa que establece pues traer que las familias españolas de todas las comunidades de España traigan niños saharauis durante los dos meses y medio del verano, que es cuando las condiciones climatológicas allí son más imposibles, ¿no? Porque en mitad del desierto vivir
grados.
En una jaima
50,
pues 50 suele, grados sí, en verano.
Y entonces, bueno, pues esos programas se han mantenido a lo largo de prácticamente toda la democracia. La sociedad civil española creo que en su mayoría apoya bastante la causa saharaui, cosa que no ocurre con los gobiernos de toda la democracia, porque hacen oídos sordos a toda la problemática. Es muy famoso un discurso que, estando en la oposición, Felipe González se fue a, pues me parece que fue en el 77, dos años después de iniciarse el conflicto, se fue a los campamentos de Tinduf y, bueno, allí les echó una arenga diciendo que cuando él estuviera en el poder que iba a apoyar la causa saharaui, que, bueno, que estaba a favor de la justicia y de la razón que les asiste por todos lados. Y luego, pues evidentemente, cuando han llegado al poder, pues se han olvidado absolutamente todos los gobiernos de esa causa.
En noviembre de 1976, el primer secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, había efectuado una visita a los territorios liberados de la RAS, donde fue recibido por el jefe del Estado, Mohamed Abdelaziz. En un acto organizado con motivo del primer aniversario de los acuerdos de Madrid, Felipe González expresó claramente su postura con respecto al problema del Sáhara Occidental.
Hemos querido estar aquí hoy, 14 de noviembre de 1976, para demostrar con nuestra presencia nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1976. El pueblo saharaui va a vencer en su lucha. Va a vencer no solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. Quiero que sepáis que la mayor parte del pueblo español, lo más noble, lo más bueno del pueblo español, es solidario con vuestra lucha. Para nosotros no se trata ya de derechos de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final. Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza que el gobierno no haya solo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregando en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania. Pero debéis saber que nuestro pueblo también lucha con ese gobierno que dejó en manos de los saharauis, de los gobiernos reaccionarios. A medida que nuestro pueblo se acerca a la libertad, será mayor y más eficaz el apoyo que podamos prestar a vuestra lucha. El Frente Polisario es el día recto hacia la victoria final del pueblo saharaui. Y está convencido también que vuestra república independiente y democrática se consolidará sobre vuestro pueblo y podréis volver a vuestros hogares. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo, sino comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final.
Pues aquí escuchábamos este famoso, tristemente famoso discurso de Felipe González allá por el año 76. Bueno, quizás haya algún oyente despistado que pueda haber escuchado este discurso y piense, bueno, pues el Partido Socialista en aquellos años entonces hizo mucho, ¿no? Por la causa saharaui o posteriormente, ¿no? ¿Cuál es un poco la realidad? ¿Cuál es un poco el apoyo político de los principales partidos mayoritarios o de los partidos que han gobernado en este país al pueblo saharaui, Salamu?
Bueno, es un apoyo de promesas nunca cumplidas. Eso ya da igual quien esté en el poder y quien esté en la oposición. Por parte de PSOE y PP siempre ha sido así, que está la oposición es un aliado firme del pueblo saharaui, declaraciones tremendas. Y una que llega al poder, pues otra vez venta de armas a Marruecos, acuerdos con Marruecos, violación del derecho internacional de cara a Sahara Occidental en ámbitos de pesca, en todos los recursos naturales. Y así estamos jugando en ese teatro en el que, por ejemplo, actualmente el embajador de Marruecos en España es un saharaui. Ha sido embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en el Congo hasta hace 4 años. Por problemas con la directiva saharaui se enfadó con ellos y decidió pasarse a Marruecos. Para nosotros es un traidor, para Marruecos es un retornado, como le llaman ellos a los saharauis. Bueno, pues Marruecos se le ocurrió la idea de que fuese directamente embajador de Marruecos en España. Era un asunto polémico, España al principio no quiso, pues por no querer, pues Marruecos como protesta decidió que no enviar ningún embajador a España. Al final España estuvo 8 meses sin embajador marroquí y acabó aceptando como siempre. España hasta ahora siempre acaba aceptando todas las intransigencias de Marruecos. Con lo cual a mí me parece vergonzoso y preocupante que el embajador marroquí en España, que para España se supone que Marruecos es un aliado, es un vecino, sea un saharaui que no conozca de Marruecos nada, de hecho ha estado en la guerra, como mis padres, como cualquier otro saharaui. Y ahora mismo pues es ante esa embajada de criminales tenemos la protesta por los derechos del pueblo saharaui.
Está por un lado esta actuación de los partidos políticos, pero también en la entrevista de los compañeros de Radio Enlace salía un poco este reflejo del apoyo ciudadano, ¿no? Del apoyo de la sociedad civil española, que yo creo que es bastante fuerte, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde aquí? Hay muchísimas plataformas solidarias, hay muchísimas movimientos sociales que trabajan, hay, pues cada cierto tiempo hay bastantes conferencias, pero no sé, ¿cómo se ve, ¿no? Porque, por ejemplo, este sábado tenemos la manifestación estatal, que luego hablaremos con Pepe Tawada, el presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones por el Sáhara, de ella, pero bueno, quizás falta un poquito, ¿no?, de más de implicación en la sociedad.
Es algo realmente increíble que en España pues solamente un 90% de la población esté a favor de la causa saharaui. Siempre lo tiene en mente, de hecho los campamentos podemos decir que vivimos gracias a la ayuda de la sociedad española. En todos los ayuntamientos apoyan al Sahara Occidental, al pueblo saharaui. Siempre en verano vienen niños con programa de vacaciones en paz, van a todos los rincones de España. Siempre hay caravanas de ayuda alimentaria. Como he dicho anteriormente, allí no podemos cultivar nada, vivimos de la ayuda internacional, cuyo grueso viene de España principalmente. Pero no se entiende que las bases de todos los partidos en España, tanto de derecha como de izquierda, independientemente del signo que sea, todos apoyan al pueblo saharaui, pero luego a nivel efectivo, a nivel real, es decir, por parte del gobierno, nunca lo hace ninguno de estos partidos, sea PSOE y ya sea PP. Eso es lo que a nosotros nos cuesta creer y con lo cual no nos parece suficiente. Es decir, la ayuda con alimentos y demás lo agradecemos mucho y de medicamentos, por ejemplo, nos parece muy necesarios, pero no nos vale con ese mimo, con esos cariños. Creemos que la sociedad española, el pueblo español, tiene la obligación moral de exigir a sus autoridades el que cumpla con el derecho internacional y de que nos descolonice una por todas. Nos parece vergonzoso y preocupante que en el siglo XXI sigamos siendo una colonia española y encima la colonia se entiende a nosotros, la potencia colonizadora que en este caso es España, y así lo resaltan las diferentes resoluciones de la ONU, y está actualmente el pueblo saharaui, como el Sahara Occidental, como uno de los 16 territorios no autónomos. Es hora de descolonizar, no solo queremos vivir en paz y no queremos seguir dependiendo ni de la ayuda internacional ni de nada. Tenemos un territorio suficientemente rico para poder vivir nosotros e incluso cooperar con los países vecinos. Estamos seguros de que si España actúa a nuestro favor no tiene por qué ser necesariamente en detrimento de sus relaciones con Marruecos. No nos gustaría que España tenga un enfrentamiento con Marruecos, para nada, no nos corresponde. Deseamos todo el progreso que pueda tener España, pero siempre y cuando que no sea en detrimento de nuestros derechos y que mientras tanto sigamos siendo violados porque España no cumpla con su derecho y con sus obligaciones internacionales.
Bueno, queda clara la bipolaridad de los mandatarios y al final el acto cobarde. Pero es que yo sigo pensando que a lo mejor el pueblo saharaui o ha cedido mucho a la identidad, cierta identidad, cierta tradición saharaui, incluso beduina, desde entonces, por el acontecer histórico de haberse metido allí los españoles y demás. Entonces, yo creo que es positivo a lo mejor ciertas ayudas y más, pero ¿no consideras que la dependencia que se crea, aunque sea de forma solidaria con el pueblo, porque al final aquí pues muchas veces se hace, yo creo, por más lavado de conciencia incluso, crea cierta pasividad no sé si en los campamentos o ellos pierden la identidad que entonces a lo mejor se tenía, incluso su cultura, su forma de vida? Ahora luego te preguntaré más por esa forma de vida beduina y nómada que a lo mejor tú viviendo aquí, pues a lo mejor no has conocido tanto.
No, perdón. Realmente esa dependencia es una dependencia necesaria. Estamos en un desierto donde no se puede cultivar, no se puede hacer nada, pero esa dependencia de ayuda alimentaria nada más, es simplemente para alimentarnos, para nuestros medicamentos, nada más. No tiene por qué ser necesariamente obligarnos a ser pasivos ante lo que está pasando. De hecho, demuestra pues el campamento de Mizik. Cuando hubo el campamento, los campamentos estaban callados. También hubo muchos jóvenes, de hecho, que estuvieron a punto de asaltar el muro. Eso es verdaderamente preocupante, porque ese muro que construyó Marruecos en los años 80 con ayuda de Israel y Estados Unidos es un muro de 2.700 kilómetros con más de 8 millones de minas antipersonas. Afortunadamente, los jóvenes saharauis al final han sido contenidos de esa tragedia humanitaria que podía haber ocurrido. Pero no, mi respuesta es no, porque podemos seguir dependiendo de esa ayuda, pero no significa, no nos obliga a ser pasivos, ni significa que a cambio de esa ayuda vamos a estar callados o vamos a renunciar a nuestras peticiones y decidir en nuestro derecho a la autodeterminación y volver a nuestra tierra, para nada.
Yo sí que veo un reflejo en lo que comentaba Javi, quizás dándole un poco la vuelta, que los propios partidos políticos no sí que se han escudado mucho, sí que han hecho ellos un poco lavado de conciencia con este tema de la solidaridad, ¿no? Y esto se ha extendido mucho y digamos, como con ese lavado de conciencia, que es absolutamente necesario, no estoy diciendo que tenga que parar, evidentemente Salamu sabe perfectamente que los campamentos de refugiados dependen de la ayuda internacional, pero yo sí que veo ese reflejo un poco de lo que comentaba Javi en los propios partidos, ¿no? En los propios partidos y en algunas asociaciones, ¿no? Que se han lavado un poco la lucha política, se ha difuminado un poquito la lucha política con el tema de la solidaridad, ¿no? Y sí que es verdad que siempre se hace hincapié, y además Sala Música lo hace también, de que esto es un conflicto también político que se tiene que solucionar con todo lo que nos ha comentado. No sé si Aitor quería también comentar.
En relación un poco a esto, ¿no?, que estamos hablando, creo que esa solidaridad se traduce de alguna manera, no sé si estará de acuerdo Salamu, en caridad, ¿no? En caridad por parte de la sociedad civil. Muchos, yo creo que de ellos, actúan de forma solidaria, está claro, pero ante ese lavado, ¿no?, político de responsabilidad ante el Sáhara, creo que en relación a las relaciones internacionales, el gobierno español, tanto el PSOE o el PP, cuando han estado en el poder, han dejado aparcado el tema político, ¿no? Falta ese salto político, y en gran medida gracias a los acuerdos comerciales que mantiene con Marruecos.
De los que vamos a hablar en 10 minutos.
Y creo que no sé si estará de acuerdo Salamu, que también se evita de poner sobre la mesa Ceuta y Melilla, ¿no?, en relación Marruecos-España. No sé si es un poco un silenciamiento del tema de Ceuta y Melilla respecto al gobierno español y del tema de Sahara Occidental respecto a Marruecos.
Bueno, nosotros no vamos a caer en esa trampa. Los problemas que tenga Marruecos con España a nosotros no nos corresponde y no deben de ser ir en nuestro detrimento. El problema es que hay entre ellos, que se los resuelva entre ellos. Nosotros, nuestra pretensión y nuestro objetivo, al que no vamos a renunciar y no vamos a parar hasta conseguirlo, es un Sahara libre e independiente, un Sahara occidental, el que está resaltado según la ONU, es territorio claramente delimitado geográficamente y que actualmente, según la ONU, sigue siendo un territorio autónomo. Es nuestra tierra, es nuestro derecho, y en nuestro pueblo tiene la obligación y el derecho de vivir allí, y la única solución ahora mismo es el referéndum de autodeterminación. Es decir, nosotros la ayuda o los kilos que se mandan aquí de forma solidaria no van a callarnos, no van a hacernos renunciar a ese derecho, a algo que es nuestro, para nada. De hecho, el día que se decida no enviar, veremos, nos las ingeniaremos para sobrevivir. El pueblo saharaui es un pueblo noble, ha sido nómada y ha sabido vivir del desierto dependiendo de la lluvia, con lo cual si tenemos que volver a nuestro origen, tampoco nos pasa nada por ello. Pero sí, queremos el progreso, queremos ser un pueblo progresista y seguir avanzando como el resto de pueblos, vecinos e incluso. Creemos que tenemos riqueza suficiente para vivir mucho mejor de lo que están viviendo muchos nuestros vecinos, dada la corrupción que hay alrededor y, entre otros, muchos problemas.
Julia.
Sí, yo quería simplemente hacer un pequeño comentario para que se me escuche un poco, que estoy aquí muy con los oídos muy abiertos y recordando todas las sensaciones que tuve cuando fui a este viaje con la columna de los 1000. Bueno, quería simplemente recuperar un poco, volviendo al tema de la política, ¿no?, que fue en 1976 cuando empezó Felipe González con el discurso que hemos oído, ¿no?, tipo pues lo que comentábamos aquí mientras lo escuchábamos, tipo Che Guevara allí en el Sáhara y demás, y luego fue más tarde, en el 2003, muy recientemente, cuando antes de que llegase el PSOE a gobernar, cuando Trinidad Jiménez se montó ahí un speech de que el pueblo saharaui no está solo, y vamos, dejándose ahí la piel, ¿no? Entonces, bueno, ha sido traición tras traición, y de tanto unos como de otros, ¿no? Pero bueno, y quería resaltar ante esto que después de una y otra y de puñaladas por la espalda por parte de instituciones como la ONU y de países y demás, y sobre todo de España, quería resaltar que yo lo que viví allí en los campos de refugiados cuando estuvimos en el barrio de Ismara fue sobre todo la alegría ante esa impotencia que tienen de una tras otra, de palo tras otro, sobre todo esa alegría que tiene la gente innata, sin ningún tipo de, yo qué sé, de venirse abajo en ningún momento, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, tuvimos una experiencia muy bonita que luego, si hay tiempo, pues ya iremos profundizando, ¿no? Pero sobre todo eso, la alegría y sobre todo la impotencia también que sienten sin perder en ningún momento la esperanza. Y bueno, sí que me pareció bonito y sobre todo resaltar, volviendo al tema de la solidaridad, que nosotros, por ejemplo, que fuimos con la columna de los 1000, desde un primer momento nos dejaron muy claro que era un viaje político y en ningún caso era un viaje solidario, que eso, para ir haciéndote la idea que no, lo que no quieren es que le lleves comida o tal o cual, que por supuesto siempre viene bien, pero que tengas muy claro que el objetivo principal es que conozcas el conflicto, que conozcas bien pues la acción que tiene tu país y el poder que tiene, la responsabilidad sobre todo, y vivirlo como viven ellos y la lucha que tienen por dentro y la impotencia que sienten. Y luego, sobre todo, traerlo aquí, difundirlo y darlo a conocer y encerzarte, o sea, liarte con unos y con otros para convencerles de que hay que seguir luchando para apoyar al pueblo saharaui.
Tenemos que decir que nosotros llevamos comida y nos la ponían a la hora de comer a nosotros, la propia comida que llevamos nosotros.
Bueno, la anécdota de los campamentos.
Nos pusieron carne de camello, no os olvidéis.
No, nos mataron un cordero.
Nos mataron
nosotros
un cordero, sí.
La anécdota de los campamentos, nos harían falta seguramente tres o cuatro programas. Si os parece, como vamos ahí con los tiempos un poquito medidos, relacionado con esto de los campamentos, a mí una de las frases que más me impactado era, y por la que uno también empieza a interesarse por ciertas partes del conflicto que aún no hemos tratado, como son los recursos naturales en el Sáhara Occidental, que vamos a ello, me decían, me traen a los campamentos de refugiados latas de atún que roban en lo que es mi tierra, ¿no? Veremos por qué de esta afirmación, por si alguien no lo conoce. Vamos a escuchar un poquito de música saharaui, una cantante bastante conocida, Marian Hassan, y volvemos con una llamada a Javier García La Chica, que es un activista, digamos, por el Sáhara, es miembro de la asociación Western Sahara Resource Watch, que lo que hace es vigilar precisamente este expolio de recursos naturales que se está haciendo en los territorios ocupados. Volvemos en 3 minutos.
Yeah.
Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono, como comentábamos, a Javier García La Chica. No sé si nos escucha, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias por sacar un hueco para participar aquí en este programa de Radio Almenara. Comentábamos...
Gracias a vosotros una vez más por hablar del Sahara.
Comentábamos un poquito el tema de los recursos naturales, quizás uno de los temas pues que menos reflejo tiene un poco en la opinión pública, de lo que menos se sabe, quizás esa es mi opinión del conflicto, pero también en mi opinión es un poco una de las claves bastante importantes, ¿no? Estos acuerdos comerciales que tiene España con Marruecos y la Unión Europea con Marruecos, ¿no? Cuéntanos un poco el resumen, ¿por qué se habla de expolio, básicamente? ¿Por qué se habla de expolio de recursos naturales en el Sahara?
Pues el Sáhara es un territorio ilegalmente ocupado, es un territorio que Naciones Unidas ha declarado como territorio no autónomo, que significa que está pendiente de descolonización, y por ese motivo la legalidad internacional establece que en territorios de estas características no se pueden explotar los recursos naturales y no se dan dos premisas fundamentales. Una, que sea en beneficio de la población autóctona de ese territorio, y otra, que sea con el acuerdo y la voluntad de esa población, ¿no? Entonces, como está claro que Marruecos está explotando los recursos naturales de Sahara Occidental sin que sea en beneficio de los saharauis y claramente en contra de su voluntad, porque sí lo ha expresado en multitud de ocasiones el Frente Polisario, que es el legítimo representante del Sahara Occidental, pues esa explotación es ilegal a todas luces.
Digamos, ¿cuáles son los recursos, ¿no?, que más están, para concretar un poquito más, que más están explotando, que se más están expoliando? ¿Cómo se refleja esto, ¿no? La pesca, los fosfatos, la arena,
pues sí,
¿no?
Hay dos recursos, digamos, muy llamativos y que generan muchísimos beneficios a Marruecos, que son los fosfatos y el banco de pesca. El banco de pesca, que es muy conocido en España, pues porque los españoles llevan pescando en esas aguas desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de que el Sahara fuera colonia de España. Y los fosfatos que se descubrieron cuando España estaba ocupando también ilegalmente el territorio, pues se descubrió una mina de fosfatos de una riqueza y una pureza muy muy alta que genera muchísimos beneficios, ¿no? Y esos, digamos, que son los dos recursos más llamativos, pero bueno, además de esos hay muchos otros y además ahora muy candentes, ¿no?, como es el tema de las explotaciones agrícolas a través de invernaderos en la zona sur del Sahara Occidental, en la zona de Dajla, que son producciones que están prácticamente todas dependientes directamente del rey de Marruecos. Pero hay otro tema que, por ejemplo, a nosotros nos preocupa mucho, y es de la explotación de los recursos de energías renovables, como son el viento y el sol, porque el Sahara es un territorio con una capacidad en energías renovables pues increíble, ¿no? Y eso es algo en lo que Marruecos está poniendo ahora los ojos y desarrollando un plan de explotación también de esa riqueza.
Hay varias empresas españolas que están inmersas, ¿no?, en este expolio, ¿no? Nómbranos algunas, sobre todo para que la ciudadanía lo sepa, y sabemos que se han desarrollado varias campañas concretas contra algunas, ¿no? ¿Cuáles son los casos un poco más significativos, ¿no?, de empresas españolas o europeas?
Bueno, ahí fundamentalmente hay muchas empresas pequeñas que son de difícil seguimiento, que hacen mucha distribución de productos, sobre todo el producto congelado, por ejemplo, de pescado, de tema de cefalópodos y pescado, porque también el sur del Sahara tiene una riqueza muy importante en cefalópodos, ¿no? Hasta hace muy poquito, y eso es algo de lo que nos tenemos que alegrar y que nos da motivos para pensar que estamos haciendo las cosas bien, pues había una empresa española muy importante, conservera, que es Gealsa, que tiene una fábrica de conservas en el Aiur y que estaba abasteciendo de conservas de sardinas a Mercadona, ¿no?, para su marca blanca de Hacendado, ¿no? pero gracias a la presión social y al trabajo realizado tanto por el observatorio nuestro como por multitud de plataformas, la PAPS y plataformas de pro-saharauis, pues se ha conseguido que Sealsa deje de abastecer a Mercadona de estas conservas para trasladar su fabricación de conservas para Mercadona directamente ya a España, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo empresas, como por ejemplo ahora hay una empresa en la que queremos centrar empezar una campaña, que se llama Oría, y Oría está trayendo directamente conservas de pescados y de cefalópodos directamente del Sahara Occidental, ¿no? Ya te digo que hay bastantes empresas. Luego, por ejemplo, hay otro tema del que no os he comentado antes, que es el tema de la explotación de la arena, que bueno, pues que salen toneladas de arena directamente a Canarias para ser reutilizada en temas de la construcción por una empresa constructora que se llama Granintra, ¿no? O sea que hay bastantes casos y luego pues en relación a lo que comentaba antes de tema de energías renovables, pues ahora recientemente Siemens ha firmado un contrato para suministrar ventiladores para un parque eólico en el Aiún. O sea que hay muchos casos y hay mucho trabajo por hacer.
Sí, bueno, justo ahora se está negociando el nuevo acuerdo de pesca, que tampoco hemos comentado que, bueno, que también fue una pequeña buena noticia a finales del año pasado, que el Parlamento Europeo tumbó este acuerdo, precisamente entre una de las razones, aparte de que no era rentable económicamente, que también hay que decirlo, pero no les era rentable, pero también una de las razones fue el que no hubiera seguridad de que eso estaba beneficiando al pueblo saharaui. Ahora, justo ahora, se está renegociando. ¿Qué esperas? ¿Qué tiene que salir de ahí? Porque van a volver, porque me parecería muy llamativo, ¿no?, que tumbaran este acuerdo de pesca por la relación con el Sahara Occidental y de repente volvieran, ¿no?, a firmarlo un año después, ¿no? ¿Cómo se ve desde tu organización?
Bueno, nosotros vemos que las circunstancias no han cambiado en absoluto. Entonces, bueno, por un lado eso es una cosa que puede crear cierta esperanza, pero también cierta preocupación, en el sentido de que si las circunstancias no han cambiado, significa que ahora en esta misma situación, pues lo lógico sería pensar pues que ese acuerdo no puede ir hacia adelante, porque se sigue incumpliendo y las mismas premisas que se incumplían hace un año, ¿no? Pero por otro lado es de cierta preocupación pensar que se vuelve a negociar la renovación del acuerdo en las mismas condiciones, porque lo que a lo mejor está ocurriendo es que se están ejerciendo presiones sobre los parlamentarios que tienen que tomar ese tipo de decisiones para que ahora la decisión sea diferente de la que fue en su día. Entonces, pues ese es un trabajo que nosotros estamos empezando ya a hacer nuevamente de concienciación, de contacto con los europarlamentarios, para que recordarles que está muy claro que las mismas circunstancias en las que no se podía aprobar o no se podía renovar el año pasado, pues no se puede renovar este año próximo.
¿Y los compañeros alguna pregunta?
Buenas, Javier. Hacía referencia antes a las energías renovables, y me gustaría hacer hincapié en las no renovables, porque hace unos años salían un poco los rumores sobre petróleo, ¿no?, en zona saharaui. No sé desde la organización qué estudios hay al respecto.
Bueno, es cierto que se han firmado contratos sobre todo para exploración de petróleo en algunas zonas que incluyen territorio saharaui. Es cierto que hay empresas que están haciendo ya, hay trabajos de prospección, no ha avanzado mucho, pero bueno, pues no se puede pensar que en efecto no exista una potencialidad importante de encontrar algún yacimiento de petróleo, que yo siempre digo que eso sería ya entonces lo que podría acabar la tumba de la situación, porque al igual que puede ocurrir en muchos otros lugares en donde hay yacimientos de petróleo, pues entonces ya Marruecos es que en absoluto va a tener interés en va a defender por todos los medios el beneficiarse de todas esas potenciales yacimientos, ¿no? Entonces, eso eso es un problema muy serio y muy importante que hay que intentar evitar. Es cierto que el Polisario en el tema del petróleo ha trabajado mucho. Ellos están intentando firmar acuerdos con empresas relacionadas con el sector del petróleo para concesiones de licencias, digamos, a futuros, que es un, bueno, es más bien un, digamos, es una forma de mostrar que éticamente es posible, que hay empresas que están comprometidas con la legalidad internacional y que bueno, pues que es un ejemplo a seguir, ¿no? Pero la situación con respecto al tema del petróleo puede ser muy complicada si realmente se llega a demostrar que hay yacimientos.
Estaríamos hablando bastante rato porque seguramente nos hayamos dejado alguna cosa, pero como tenemos un tiempo de programa limitado, ¿no?, y tenemos que hablar con más gente, te agradecemos de nuevo, Javier. Estaremos, cuéntanos un poco, date un poco de publicidad a Western Sahara por los interesados que quieran sacar un poco más de información, la página web, una forma de contacto, ¿cómo
podemos entrar? Sí, bueno, podéis visitar nuestra página web, que es www.wsrw.org. Ahí podéis ver toda la información sobre la explotación de recursos naturales, tanto lo que publicamos en español como en otros idiomas. Tenemos un link a otra página nuestra también, que es específicamente para el tema del acuerdo de pesca. Y bueno, y os invitamos a estar al tanto de todos estos temas, a denunciar, y como consumidores también a estar muy atentos de lo que compramos en los mercados y en los supermercados, y asegurarnos de que no estamos comprando ni consumiendo productos de origen saharaui, algo que por cierto es bastante difícil porque están todos etiquetados como productos marroquíes. Sí. Pero en tanto en cuanto podamos tener alguna duda, siempre como consumidores también tenemos el derecho de reclamar que nos digan cuál es el origen de los productos que consumimos. Entonces, bueno, pues eso es algo que es importante que como consumidores lo tengamos en cuenta a la hora de ir a los supermercados.
También puede ser una mala noticia que la propuesta esa que ha salido en el Parlamento Europeo, ¿no?, de no certificar de dónde viene el producto de importación, pues eso yo creo que va a perjudicar notablemente también al Sáhara y al cliente, o al cliente, al comprador.
Al consumidor, efectivamente. Eso es así. No está todavía aprobado en el Consejo, y eso es un tema que también estamos trabajando, pero eso es muy perjudicial. Siempre, de todas maneras, tenemos que tener en cuenta que, o por lo menos es como lo veo yo y como lo vemos nosotros, es que lo que se pretende tumbar es que no se indique cuál es el lugar de procedencia, pero si se indica el lugar de procedencia, lo que se tiene que hacer es no mentir. Es decir, si en algún sitio pone que el producto es un producto marroquí y no lo es, entonces está mintiendo, y eso es ilegal. Otra cosa es que no se indique cuál es el lugar de procedencia. Eso no es bueno para el consumidor, pero es lo que está persiguiendo esa, digamos, el haber tumbado ese informe, porque en realidad el informe es justamente lo contrario. Había una cláusula en la que se estaba diciendo que no se podían vender productos al por menor si no se indicaba el lugar de origen, y lo que han hecho ha sido votar para eliminar esa cláusula.
Propuesta, por cierto, enmienda de la eurodiputada española Carmen Fraga, del Partido Popular. Bueno, pues Javier García, la chica, muchísimas gracias. Seguiremos informándonos sobre este tema de los recursos naturales, como ya digo, un tema bastante clave del conflicto y quizás poco conocido. Muchísimas gracias de nuevo y un abrazo y hasta la próxima.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. اطلب من عند ربي الاستغلال التام الشعب الصحراوي L'antomi dedo al cielo, mi pido un deseo, una estrella fugaz, Sahara libre, un trofeo, verdadera amistad, nada de colegueo, menos te llevas horas, tu gracia y famoseo, más de reggae y rap, nada de pachangueo, si este niño no es guapo, llámalo riquiño, anda, no le llamas feo. Yo, سعادة الاستغلال الحرية والسلام في خود البصير صحراء رنجي أطع صبعك في السماء
lanzo mi dedo al cielo y pido una corazonada, absoluta libertad para mi gente encarcelada, Palestina libre y una Bagdad sagrada, menos corrupción, estilo Marvin y Yugoslava, más rastafaris, menos cabezas rapadas, ser mujeres sonrientes y ninguna maltratada, lanzo mi dedo al cielo, pido una corazonada. Mano al cielo y pido un capricho, que la palabra libertad deja de ser una estatua para convertirse en un hecho, que se haga realidad lo que digo y si me dicho. Lanzo mi mano al cielo y pido un favor, crecer con el rap y cada día mejor, con un chico compositor rechazando la violencia, haciendo temas de amor. Lanzo mi mano al cielo, yo نرفع ايدي فتنا ونطلب بالسلام, نرفع ايدي فتنا ونطلب بالحرية, نرفع ايدي فتنا ونطلب الاستغلال, الحرية, السلام, السعادة, الاستغلال, الصحراء, الغربية, Polisario.
Bueno, pues escuchamos a Javier García La Chica. No hemos hablado del Frente Polisario, actor clave evidentemente en el conflicto. ¿Qué papel juega el Frente Polisario? Quizás para también oyentes que tampoco conozcan mucho del conflicto. Salamu, evidentemente, te preguntamos a ti.
Bueno, el Frente Polisario es el brazo político y armado del pueblo saharaui. Es un partido que ya lleva sus inicios mientras estaba España allí. Nació en el año 73 como partido político y entonces sigue reivindicando el derecho a la independencia y a la autodeterminación del pueblo saharaui. En su momento, desde el año 75 hasta el 91, fue por vía diplomática y vía militar también. Y ahora solo se está utilizando la vía diplomática y política. Y si tiene que volver otra vez a la vía militar, pues los hombres saharauis y el ejército saharaui está preparado para cuando sea necesario defender en nuestro territorio y nuestro pueblo. El Frente Polisario creó en el año 76, concretamente el día 27 de febrero de ese mismo año, lo que se llama la República Árabe Sahara Democrática, la famosa RASD, reconocida por 83 países del mundo, entre los cuales España no forma parte.
Y ninguno europeo, ¿no?
No, hasta ahora ninguno. En Suecia parece ser que sí, hay una parte de la oposición que está a favor. Si hubiesen ganado estaba dentro de su campaña electoral, pero al final ese partido desgraciadamente no ganó las elecciones, así que estamos a la espera de que las gane. Y bueno, una vez que no reconozca un partido europeo, esperemos que sea por efecto dominó, por efecto cascada, puesto que no tenemos nada que ocultar. Es Marruecos quien tiene mucha cosa que ocultar. Es Marruecos quien expulsa a los observadores de derechos humanos, a los periodistas y demás. Nosotros tenemos una causa justa que queremos que todo el mundo lo sepa, y de hecho actualmente si no se reconoce en muchos países europeos, como países nórdicos donde la democracia está muy instaurada y los políticos hacen gran parte de lo que pide el pueblo, seguramente si conociese nuestro conflicto como justo y demás, estoy seguro que lo reconocerán. Tenemos mucho apoyo de países nórdicos como Noruega, Finlandia, Suecia. De hecho, anteayer han sido expulsados 4 noruegos con estos 23 españoles del Sahara Occidental. Por ello, el Frente Polisario y la Junta Saharaui también somos optimistas a que el conflicto pueda resolverse. El Frente Polisario, pues con el paso del tiempo, pues ha ido teniendo diferentes imágenes. Una era la que vende Marruecos, que nos considera casi terroristas a todo Saharaui, ya sea Frente Polisario o no. Pero bueno, también los saharauis tenemos otros problemas internos que no hay por qué sacarlos aquí. No es un partido político ideal, es un partido político con sus problemas también. Tenemos problemas de poder, hay una lucha por el poder que está en todos los partidos. Y bueno, pero eso ya es la juventud saharaui, somos quienes tenemos que presionar a nuestros líderes para que eso vaya cambiando. Pero discutir eso, prefiero hacerlo en Najaima, los campamentos, que en la radio en Madrid.
Pero sí, sí que lo hacéis, ¿no? La participación, al final el debate político sí que está en la juventud, porque parece que se legitima, ¿no? Como actor político principal, ensayáis algo como un estado, ¿no? En Rabuni tenéis vuestras, digamos, algo, vuestra institución.
No, por supuesto que sí. Tenemos nuestra representación exterior, tenemos en Rabuni los ministerios, en muchos países hay embajadas.
¿Tenéis miedo a cierta burocratización o crees que puede tener fuerza la sociedad civil para...?
No tenemos miedo. El Polisario es, según la ONU, es el único representante legítimo del pueblo saharaui. No tenemos otro. Y bueno... tenemos representación en muchos países. Aquí en Madrid mismo, en la calle Príncipe Vergara, está nuestra delegación saharaui. Ahí puede ir quien quiera cuando sea necesario cualquier información sobre el conflicto saharaui, puede recibirlo ahí. Y además en España, en todas las comunidades autónomas, hay una delegación saharaui. Así que bueno, en Sudáfrica tenemos embajada, en México, en Venezuela, en muchísimos países. Y bueno, pero vamos, sí, se discute mucho, hay mucha discusión política. De hecho, no se toma nunca el té sin que haya... una discusión política por medio. Pero vamos, ya digo, la parte de asuntos internos...
Y lo tomáis por lo menos tres veces al día, ¿verdad?
Así que puedes hacer una idea de que estemos muy muy, muy masticados las discusiones políticas, sobre todo entre la juventud saharaui. Tenemos especial preocupación por nuestro futuro. Sí o sí somos el futuro de nuestro pueblo. Y bueno, pues de ahí vienen esas discusiones constantes de qué vamos a hacer, qué hacemos. Y por ahí incluso la juventud, a veces estamos divididos porque muchos quieren la vía armada, otros creen en la vía diplomática, otros pues creen otras alternativas. Y bueno, pero vamos, lo cierto es que la juventud saharaui está preparada, por suerte. Muchos se han formado fuera, se han formado muchos médicos en Cuba, por ejemplo. En España cada vez más hay más universitarios saharauis. En otros países que apoyan la causa saharaui también, Venezuela, en Sudáfrica, en Noruega también los hay, en Estados Unidos. Bueno, con el paso del tiempo ya tenemos una generación muy formada que está con ganas de hacer algo por nuestro pueblo.
Yo ahí, Salam, veo una cosa, te voy a preguntar para meterte un poco el dedo en el ojo. Te veo, es un chico con un discurso muy asentado, está formándote aquí. Yo te veo que tienes estándar europeo. Y entonces, en ese sentido, dices, ¿qué ha sido o qué es de la tradición, a lo mejor de la tradición saharaui? Va a haber ahí, o me imagino que ya es tan flexible la identidad, que no, que se... Pero, ¿qué sucede con cierta forma de vida ancestral?
Bueno,
suspira.
Vivo aquí, no renuncio a mi identidad.
Por ejemplo, lo de las medicinas, ¿no? Ese conflicto que había a lo mejor entre la medicina tradicional y la medicina moderna.
Sí, bueno, hay que darse cuenta que el pueblo saharaui es un pueblo de su origen nómada. Hasta hace muy poco éramos nómadas y con el paso del tiempo nos hemos sido obligados a asentarnos y a una especie de asentamientos urbanos, como son los campamentos de refugiados. También los que están en las ciudades ocupadas occidentales están ya en casas. En los campamentos, desgraciadamente, no hay electricidad ni agua corriente. Pero bueno, se están instalando cada vez más. Yo culparía a Francia de todo esto. Mis padres antes eran nómadas, iban en camello de cualquier sitio para otro. Y con el paso del tiempo los europeos delimitaron unas fronteras ahí que hacían que si ha llovido al otro lado, pues no podías cruzarlo porque ya estás pasando a otro país. Eso fue desde hace muy poco. Mis abuelos, no, seguramente si habría que explicarles eso, les costaría mucho entenderlo. Ven el desierto del Sahara como una zona única, que donde haya pastos pues irían a verlos. Entonces hay que ir ahí para darse cuenta de que el pueblo saharaui tiene una identidad especial o diferente, una cultura nómada. Y entonces esa cultura, por ejemplo, nómada, pues está en el tema de las medicinas. Muchos saharauis han vivido esas medicinas rurales o esa medicina tradicional y no comparte la medicina moderna o científica. Entonces, bueno, hay quienes van al hospital y se benefician de las medicinas enviadas por Europa y diferentes ONGs españolas para allá, y hay quienes optan por la medicina puramente tradicional. Y bueno, los saharauis pues tenemos la obligación de respetar a cada uno. Yo opto más por la científica generalmente, que para eso me estoy formando aquí en Europa, y si mi abuela pues prefiere las hierbas de allí, pues suerte para ella.
Bueno, siento ser aquí la persona que corta un poco el discurso, pero vamos un poco justito de tiempo y tenemos más invitados al otro lado del teléfono. Ponemos unos segunditos musicales y tenemos al otro lado del teléfono a Pepe Taguada, es el presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones por el Sáhara, CEA Sáhara, que nos va a contar sobre todo la manifestación cita importante que hay el sábado y seguramente alguna cosa más.
نبغي هواك يا ارض الحنين يا تير الهوى زي قولوا له يا الفنانين قولوا لها زوال زي
que teníamos a Pepe Tawada al otro lado del teléfono, el coordinador de CEASAHARA, pero bueno, hemos tenido un problemita técnico y intentaremos localizarlo después. En su lugar tenemos a Raquel, ella es una persona integrante de la asociación o de la organización o del colectivo Sahara Zora, que es un colectivo que trabaja sobre todo en los territorios ocupados, haciendo observación de derechos humanos, denuncia, información. Nos lo va a contar ella mejor. Buenas tardes, Raquel.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poquito por qué surge Sahara Zora y por qué decide trabajar, digamos, en los territorios ocupados, en solo lo que son los territorios ocupados del Sahara.
Bueno, pues nosotros, la gente que componemos Zora, llevábamos muchos años ya metidos en la causa del pueblo saharaui, luchando desde España, haciendo presión al gobierno, luchando desde los campamentos de refugiados, y nos dimos cuenta que los territorios ocupados era una zona que estaba luchando cada día, que estaba muy invisible tanto para la comunidad internacional como en parte hasta la propia solidaridad, ¿no? Y decidimos probar y empezar a ver qué cositas podíamos hacer allí, cómo podíamos echar una mano a los activistas de allí, a los presos políticos, y bueno, pues así empezamos, un poco con reconocimiento, y ya parece mentira, pero llevamos casi 4 años.
¿Qué habéis, qué conclusiones, aunque parece obvia la respuesta, pero qué conclusiones ha sacado Sahara Zora de estas múltiples visitas de observadores a territorios ocupados? Y ahora relacionamos un poco con la actualidad plena de esta semana, que hemos también comentado un poquito antes en la mesa. ¿Qué conclusiones se han sacado desde el colectivo?
Pues la conclusión que reafirma lo que ya sabíamos después de trabajar mucho en campamentos de refugiados es que en territorios ocupados hay una firmeza y una determinación del pueblo brutal, que es increíble como gente que lleva 35 años luchando por una causa que a los ojos del mundo es una causa perdida, y ellos siguen luchando sin perder la esperanza, sin perder las fuerzas, cada día saliendo a la calle, cada día levantando banderas, y sobre todo eso, ¿no? El reafirmar la fuerza del pueblo saharaui, y por supuesto el que hemos comprobado cada vez que hemos bajado y cada día que trabajamos con los territorios ocupados, que Marruecos tiene una impunidad fragrante en el territorio y ante la comunidad internacional igual, hace y deshace como quiere, viola los derechos humanos cada día del pueblo saharaui, represiones, torturas, encarcelamientos, y bueno, ahí es donde estamos, intentando visibilizar eso y desde nuestro humilde papel intentar llegar lo más alto posible para que se escuche el grito de este pueblo.
Precisamente comentábamos que esta semana ha habido hasta 24 españoles expulsados de los territorios saharauis por las autoridades marroquíes. También había alguno del colectivo Zora. Cuéntanos un poquito la última hora, que ha pasado, porque es lo más actual. ¿Ha salido en algún medio de comunicación, digamos, generalista reflejado? O sea, que está teniendo cierta visibilidad. Cuéntanos qué ha pasado esta semana.
Bueno, pues efectivamente, desde el martes pasado se ha echado entre 24 y 26 españoles y 4 noruegos. Entre ellos había 2-3 periodistas, el resto era población civil, observadores de derechos humanos, que lo único que pretendían era ser testigos de lo que llevaba pasando una semana con la visita de Ross, como el régimen marroquí, la policía había estado disolviendo violentamente manifestaciones, pegando a saharauis en mitad de la calle, y con el aniversario del desalojo del campamento de Gdeimisi, que es hoy, hace 2 años de aquel desalojo, muchos solidarios con la causa habíamos decidido el que teníamos que estar allí, que teníamos que estar acompañando al pueblo saharaui en estos tiempos tan importantes y tan duros también, porque el recuerdo te hace fuerte, pero también duele mucho todavía. Y bueno, pues verdaderamente Marruecos no ha permitido que haya testigos y ha echado a todos los españoles, les ha buscado, extranjeros en general, les ha buscado desesperadamente casa por casa hasta que ha conseguido localizarles a todos en viajes separados, en casas separadas, sin tener nada que ver los unos con los otros, hasta que finalmente les ha echado a todos, y ahora mismo lo ha conseguido, que otra vez el pueblo saharaui se enfrente en solitario ante la represión y la propia ocupación, todo lo que significa la ocupación.
Hola, Raquel. Bueno, eso que cuentas parece que es sinónimo del control o del estado de sitio que tienen allí las autoridades marroquíes. Yo, aparte de este comentario, te quería preguntar, parece que es solo cuando a un europeo por decirlo vulgarmente, le parten la cara allí y salen las fotos como pasó entonces, que salen los medios. ¿Tiene que suceder así entonces?
Efectivamente, como comentaba Miguel, tu compañero antes, ahora con todo esto se ha conseguido que un poquito se hable de esto, ¿no? Pero basándolo única y exclusivamente en que extranjeros habían sido expulsados sin hacer referencia de lo que hay detrás de eso, y lo que hay detrás es un bloqueo total, un estado de sitio, un querer blindar el territorio para que no se sepa lo que allí sucede, ¿no? Y como tú dices, pues lamentablemente sí, lamentablemente el conflicto solo sale durante segundos, cuando hay extranjeros que están en medio. Si es la población saharaui la que lucha cada día, como pasa, como lleva pasando 35 años, es algo totalmente ignorado. Pero vamos, todos sabemos que esto no solo pasa en el Sáhara.
Bueno, seguiréis mandando este tipo de observadores, seguiréis realizando viajes a pesar de toda esta situación, porque bueno, cada vez más personas no están bajando a observar un poco cómo es la situación, algunos con más suerte que otros, pero estos viajes continuarán, ¿no?
Sí, efectivamente, seguiremos y si no es de esta manera, buscaremos otras maneras, otros cauces y para estar allí, para estar a su lado y para ser testigo de lo que no hace la ONU, que al final son los que verdaderamente tienen el poder y el papel de observar las violaciones de derechos humanos. La misión de la ONU no lo hace y por ende nos vemos obligados moralmente a hacer nosotros lo que podamos desde nuestra posición.
Tenemos entendido de que los observadores, algunos de los observadores que han expulsado esta semana, han ido a protestar a consulados o embajadas españolas tanto en Agadir como en Rabat. No sé si sabes un poco el tipo de respuesta que se les ha dado, cómo ha sido un poco, o sea, qué papel juegan allí las autoridades españolas, ¿no? En Marruecos.
Pues sí, efectivamente ha habido un grupo de jóvenes brigadistas que protestaron dentro del consulado, de hecho permanecieron haciendo presión dentro del consulado hasta que se diera una respuesta a sus reivindicaciones. Finalmente fueron expulsados y nuestros compañeros que están en Rabat y han expuesto las mismas quejas y han trasladado la información a las autoridades españolas en Marruecos sobre el abandono, la impunidad y la ilegalidad de lo que el régimen marroquí les había hecho. Y bueno, la respuesta ha sido que están atados de pies y manos, que esto es un tema muy complicado, que el Sáhara Occidental no es un territorio recomendable y que no pueden ni atender sus reivindicaciones, ni actuar en consecuencia, ni por supuesto cubrir nada de lo que la expulsión les ha supuesto.
Pues Raquel, seguramente estaríamos hablando contigo mucho más tiempo, pero tenemos más invitados que llamar y poco tiempo ya, porque bueno, como sabes, el conflicto del Sáhara nos tiene aquí con bastante tiempo hablando de él y nada, muchísimas gracias. No sé si quieres hacer un poco de publicidad, por así decirlo, de cómo se puede informar la gente sobre Sáhara Azora, si hay alguna página web o algo así.
Bueno, más que eso, os doy las gracias a vosotros también, porque al final nosotros con nosotros mismos somos los únicos dentro de las posibilidades que tenemos cada una y cada uno de dar a conocer este tipo de realidades como es la del Sáhara, y os doy las gracias. Y al margen de eso, pues hay mucha información en Internet, nosotros tenemos una página web, pero hay muchas otras. Es www.saharazora.org, Zora es THAWRA, pero bueno, como os digo, no es solo esto lo que hay mucha gente trabajando en esto, cada vez más gente concienciada en que esto es un conflicto político. Ahora nos vamos a la embajada de Marruecos en Madrid a protestar por ese segundo aniversario del desalojo que os contaba antes, y bueno, que toda la que esté interesado, que estamos a su disposición y que hay mucho que hacer y bueno, pues que juntos llegamos más lejos.
Muy bien, muchísimas gracias, Raquel. Nosotros seguimos con más cosas. Ponemos antes un poquito de música. Un abrazo desde aquí, desde Radio Almenara.
Otro, muchas gracias.
Hasta luego.
Chao.
Seguimos con este programa especial. Tenemos una sorpresa que vamos a ver cómo sale. Yo creo que nos escucha. Tenemos al otro lado del teléfono a Suelma, que es Suelma Beiruc. ¿Perdón? Julia lo sabe mejor.
Suelma Beiruc, soy miembro del Parlamento Africano en representación de la República Árabe Saharaui Democrática.
Ahí está. Muchísimas gracias por...
Y de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis.
Por estar con nosotros. Estamos contactando directamente con los campamentos de Tindouf, ¿no, Solma?
Sí, exacto.
Bueno, Suelma, soy Julia. Quería, bueno, te estoy muy agradecida para empezar así muy rápidamente de que me acompañes aquí una voz femenina junto con Raquel, que estoy rodeada yo todo de hombres muy bien hechos, incluso los oyentes. Así que nada, te doy las gracias por participar también en este programa especial sobre el Sáhara. Bueno, en primer lugar, principal, vamos a sacar un poco el tema de la mujer, porque como te digo, aquí hay demasiadas voces masculinas. ¿Cómo es el papel de la mujer ahora mismo en el Sáhara Occidental y sobre todo en esta lucha, ¿no?
Bueno, si me permites, para hablar de la mujer saharaui, hoy es el segundo aniversario del asalto a Gdeimizik. Como sabes, Gdeimizik fue asaltado en 2010 en el Ayun. Ha sido una iniciativa que mayoritariamente han hecho las mujeres cerca de la ciudad de Ayun ocupada. Es una iniciativa de reivindicar derechos sociales y políticos de todo el pueblo saharaui, y muy en especial de las mujeres. Entonces ha sido ese día donde miles y miles, más de 30 personas y casi 21.000 son mujeres, entre mujeres, niños y jóvenes, han montado este campamento que duró un mes y que un día, el 8 de noviembre del 2010, fue asaltado brutalmente por el ejército marroquí. Entonces, es una demostración otra vez más de la fuerza de las mujeres saharauis, de su lucha y de su firmeza ante la lucha y ante la reivindicación de todos sus derechos. El rol de la mujer saharaui a través de la historia, de su historia, ha sido siempre el sujeto de esta historia, y ha estado siempre en las primeras filas, trabajando, luchando, sacrificándose los primeros años en las duras condiciones, cuando todos los hombres han tenido que ir a tomar las armas para defender y para liberar nuestro territorio, y las mujeres se han visto enfrentadas a asumir todas las otras responsabilidades, que es una tarea también tan difícil como es la guerra, el cara a cara en la guerra y el enfrentamiento militar. También se enfrentaron a las duras condiciones del Hnada, la falta de todo, empezar de cero, no tener ni casas, ni comida, ni medicamentos, ni nada de nada. Entonces, si han tenido que poner el Hijam, que decimos nosotros, que es la falda que siempre simboliza la mujer saharaui, y entonces hemos tenido que empezar y tomar las riendas de todos los problemas y buscar la solución. Y desde entonces han empezado a organizar los campamentos, a construir con adobe escuelas, hospitales, ministerios. Después, más adelante, empezaron a construir casas para la gente más necesitada, para la gente más vulnerable, los más ancianos, los niños, los enfermos, la gente más necesitada. Y en toda esta lucha, creo que la mujer saharaui ha demostrado lo valiosa que es, lo humana que es, lo valiente que es y la firmeza que tiene en seguir hasta lograr sus objetivos. Y creo que toda esta lucha durante estos años no le ha dejado en ningún momento olvidarse de lo que es ella misma. Paralelamente a toda esta lucha en condiciones tan difíciles en el Lehnada, como te he dicho, un Lehnada es un desierto inhóspito, totalmente inhóspito. Y hasta que hemos llegado, nadie pensaba que los humanos podían resistir o podían vivir en este lugar. Sin embargo, ahora se encuentran campamentos organizados, provincias, dairas, que son comunidades, ministerios, escuelas. Hay una vida, hay un pueblo que está viviendo, hay felicidad, hay familias alegres, hay familias, hay jóvenes, hay que estudian, hay niños que van a las escuelas, a los jardines de infancia, hay hospitales que tratan a los enfermos, y hay vida alegre dentro de lo que cabe. Sí que tenemos muchos problemas, tenemos mucha falta de medios, pero dentro de todo eso hay también alegría, hay vida, hay trabajo, para todo el mundo, y las mujeres en todo, dentro de toda esta situación, nunca dejaron de luchar para lograr todos sus derechos, para emanciparse dentro de la sociedad saharaui. Han estado en todas partes del mundo reivindicando sus derechos, participan en las organizaciones, en los congresos que hacen de mujeres en todo el mundo, han participado en todo lo que organizan las Naciones Unidas desde el 76, conferencias, los diseños que hacen las Naciones Unidas acerca de la lucha de la mujer, en México primero, en Copenhague, en Nairobi, en Pekín. Somos miembro de muchas de las organizaciones de mujeres internacionalmente conocidas, como la Organización de Mujeres Africanas, la Marcha Mundial de Mujeres, la Federación Internacional de Mujeres Democráticas, la Internacional Socialista de Mujeres, y tenemos relaciones con mujeres en todo el mundo. Hemos estado en el rincón más lejano del mundo donde se debaten el tema de la mujer, sus derechos, y ahora, hoy día, las mujeres saharauis se manifiestan en todos los campamentos saharauis en solidaridad con las zonas ocupadas y con lo que está pasando actualmente en las zonas ocupadas. Ya sabes que ayer Marruecos echó de las zonas ocupadas de Layún, de Dakhla y de Smara a todos los periodistas, más de 25 periodistas, en su mayoría españoles y otros de Noruega, para que no sean testigos de esas manifestaciones reivindicadoras de todos sus derechos y ese apoyo y esa solidaridad con los presos de Greene Yik y otros presos y desaparecidos saharauis. Entonces, en todo esto la mujer es la que abandera todas estas movilizaciones y todo este trabajo, que es trabajo humanitario, que es trabajo político, que es trabajo social y económico. Y su lucha
perdona que le interrumpamos, es que andamos mal de tiempo, tenemos un tiempo limitado y queremos hacerle más, más preguntas. Una de esas preguntas, nos gustaría saber, por favor, si es tan amable, el tema de, como derecho a la mujer, uno de sus derechos fundamentales, el derecho bilateral. Y resulta que dentro de la sociedad saharaui todavía no está reflejado el que la mujer puede divorciarse libremente del marido, porque existe la llamada carta de divorcio, que debe ser firmada por el marido, que todavía esa tradición no existe. ¿Qué explicación tiene usted para ello y cómo va esa lucha para conseguirlo? Gracias.
Yo creo que nosotros, como sabes, somos una sociedad musulmana, y dentro de la religión musulmana el divorcio es siempre por parte del marido, es el que firma la carta, pero lo que se ha hecho en las leyes saharauis es que esa carta no se puede firmar, no se puede hacer un divorcio sin el consentimiento de la mujer. La mujer tiene que aceptar ese divorcio y tiene que estar de acuerdo con ese divorcio. Es verdad que todavía la mujer no puede divorciar ella misma, pero también tenemos otras ventajas que están a favor de la mujer, que no existe el maltrato hacia la mujer, que no se le puede maltratar, porque en cualquier tipo de maltrato físico o psíquico, la mujer puede ir inmediatamente y pedir su divorcio. Pero el que se divorcie ella del hombre, hasta el momento no es algo que tenemos, pero también no se puede divorciar sin su consentimiento.
¿Está en vuestros planes conseguir que una mujer puede divorciarse en el momento que ella quiera de un marido con el que no comparta o no quiera seguir viviendo?
¿Cómo?
¿Está en vuestros planes conseguir ese objetivo, el de que la mujer se divorcie de un marido cuando ella quiera, es decir, lo que se llama en Occidente el divorcio bilateral?
Yo creo que, bueno, está en nuestros planes es el poder convivir bien, y el que cuando las dos personas no se entiendan, no se llegue a matarse, porque hay un divorcio, cuando ella también pide el divorcio, cuando ella cree que necesita ese divorcio, va, lo pide, se lo pide al marido, hay un entendimiento. Entonces, creemos siempre que la solución de cualquier problema que haya, cuando los dos quieren...
¿Hay un amparo por parte del Ministerio de Justicia saharaui hacia ello?
Que si deben de divorciar, se divorcian. ¿Cómo?
¿Hay un amparo por parte del Ministerio de Justicia hacia esa mujer que quiere divorciarse de su marido?
Se está agotando.
Claro que sí, cuando tiene argumentos, cuando tiene problemas con él, que verdaderamente sean problemas, claro que sí, claro que es amparada por el Ministerio de Justicia y amparada también por la sociedad misma, porque cuando ella dice que ese hombre, si no quiere, si el hombre no quiere, como último, el hombre no quiere firmar ese divorcio, pues ella dice que ya no quiere vivir con él. Ella es la que se queda con la casa y con los hijos. Y entonces esa es una parte amparada por la sociedad. Y él no.
El crédito de su tarjeta se está agotando.
Va a entrar en esa casa o en esa familia si él no quiere aceptar el divorcio o no quiere firmar el divorcio.
Bueno, vale, Soma, para ir acabando.
Sí, porque se nos está colando ahí el crédito de la tarjeta.
Quería saber simplemente si estáis haciendo, vais a hacer algún homenaje para este día allí en el Sáhara de recordatorio.
No, se nos ha ido.
Se nos ha ido Suarma, desgraciadamente. Problemas técnicos aquí, sí, en las radios libres y comunitarias, que tenemos que comprar tarjetas para llamar. La verdad es una pena porque se nos estaba haciendo una conversación interesante, también con punto de vista, por lo menos además que yo no conocía, esto que apuntaba Salamu, ¿no? De lo del divorcio, bastante interesante. No sé si tienes algo que añadir un poquito más o pasamos con un poquito. Hola,
la experta es Filma, así que ya para invitarla más adelante, que ya es muy experta en la mujer. Yo solo como joven saharaui propongo mi punto de vista y el derecho de la mujer saharaui como cualquier joven o como cualquier ciudadano del Sahara Occidental al derecho a divorciarse, el divorcio bilateral, y esperemos que esas leyes vayan cambiando poco a poco. Pero bueno, es verdad lo que ya ha destacado de cara a que la mujer saharaui nunca es maltratada. De hecho, si un hombre maltrata a una mujer saharaui, las consecuencias son nefastas, y por desgracia hasta ahora jamás, para nosotros suena horroroso que haya un índice de 35 o 40 mujeres asesinadas al año por sus maridos. En Sahara jamás ha pasado, no hay cifras de ello. De hecho, la mujer es casi una parte sagrada, pero es verdad que desde el punto de vista jurídico todavía la mujer no dispone de ese derecho, es decir, el derecho de divorciarse cuando ella quiera, en el momento que ella quiera, de una persona con la que no quiere seguir viviendo. Pero bueno, insisto, no soy experto en el tema de mujer, solo es un tema que me preocupa y por el que apoyo, pero la experta es Suilma y es ella quien tiene capacidad para hablar sobre ello.
Queda pendiente, Julia, con Radio Almenar hacer una entrevista más en profundidad con Suilma. Vamos a escuchar un poquito de música y vemos ya si despedimos el programa, porque nos estamos pasando un poquito de la hora.
La amistad entre sorbos, amargo como la vida, suave como la muerte, dulce como el amor. Solo es un rumor lejano que agitan cuatro colgados.
Bueno, pues lamentamos y disculpamos no tener a Pepe Taboada al otro lado del teléfono, el presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones por el Sahara, porque se nos ha hecho un poquito tarde. De todas formas, aquí estamos para recordar también lo que nos iba a contar, que es la manifestación estatal que se hace todos los años, en este mes de noviembre, cerca sobre todo del 14 de noviembre, esa fecha en la que se celebraban los acuerdos, se firmaban los acuerdos tripartitos de Madrid, por los que se cedieron el territorio del Sahara a Marruecos y Mauritania. La manifestación es el sábado 10 de noviembre, como hemos dicho, a las 12 del mediodía, desde Atocha, desde la plaza de Carlos V, hasta el Ministerio de Exteriores. Van a venir bastantes autobuses, esperemos, de las diferentes asociaciones del Estado español, y bueno, todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran pasarse y acercarse por allí para apoyar al pueblo saharaui, pues bienvenidos serán seguramente por la organización, como no podía ser de otra forma. Compañeros y compañeras, 1 hora y 43 minutos hablando del conflicto del Sáhara, y nos hemos dejado seguramente muchísimas cosas. El papel de la ONU, que comentaba levemente Raquel, muy muy importante. Las negociaciones también entre Frente Polisario y Marruecos, si sirven para algo o no. Podríamos hacer más programas, pero nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias a Julia, Javi, Aitor, Carlos, Salamu también, Javi García que anda por ahí, los invitados que tenemos también, los oyentes, el público, ¿no?, que está aquí acompañándonos esta tarde. Y sobre todo también, antes de que se me olvide, a todas las radios libres y comunitarias que han emitido en red este programa, tanto de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, creo que se está emitiendo en Onda Merlín, de Villaverde, creo que se está emitiendo también en Asturias en Radio Crash, creo que también en Artegalia Alicante, Radio Color de Cuenca, y seguramente alguna más nos habrá pinchado o nos pondrá mañana en sus programaciones cuando colguemos el programa, que intentaremos que esté lo antes posible. Así que, compañeros y compañeras,
Miguel,
cerramos.
Gracias a ti, que eres un crack, y no has dicho ni tu nombre al presentarte. Bueno, así claro. Que gracias a ti y en los mandos, que está estupendo.
Nada,
muchas
nada.
Gracias, Miguel. A todos.
¿Algún mensaje final?
Sahara libre.
Nos despedimos también con una canción sobre el Sahara también. Se llama Entre las voces del desierto, ¿no? Es una canción, Aitor, ¿de qué grupo? Ya que la has traído tú, que yo no la conocía.
Bosco y Biman 01.
Que es un
hijopero,
¿no? También. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar acompañándonos esta tarde en Radio Almenara, y la programación de la radio seguirá su curso habitual.
Panema y Marruecos al borde del abismo, ambos culpables de lo que ocurre ahora mismo. Sahara muere por no saber gestionar lo que uno mal y el otro quiere dar. Hace años empezó el mal, que durante 35 no ha dejado de acechar. Lo que parecía dormido solo quería despertar. Con la marcha verde España se va, no hay control ya en África. Los abusos no han dejado de sucederse jamás. Ahora le toca su turno al Sahara Occidental, con Marruecos virando a matar.
El exilio de su hogar, robaron sus tierras donde deben estar. Son demasiados los problemas aún, desde Nuadhibu a Layún. Siguen su rumbo, sin saber qué será del mundo. No. Dale al Sahara la paz que por ley le pertenece. Si pisas la flor nunca crece. Llaman el ejército de Mohamed, su séquito.
con violencia, sin mérito, ocupación con éxito. Pero